y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de congregarnos una vez más. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad, mi Señor, que tú nos das de reunirnos. Yo declaro en este momento, Padre, que nosotros sabemos apreciar lo que tú nos vas a hablar en este momento. Declaramos que ponemos, Señor, nuestra mirada, Señor, y que abrimos nuestro corazón en este momento para recibir de ti. Abrimos nuestro oído, Señor, y declaro en el nombre de Jesús, espíritu de sabiduría, de inteligencia sobre cada uno de nosotros para saber oír, poner por obra lo que tú nos estás hablando y más en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Por fe yo creo que recibimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Esta tarde, hermanos, voy a continuar con el tema que he tratado, alma mía, marcha con poder. Y yo creo que cada vez, hermanos, miramos más y más la urgencia en que nosotros nos debemos de meter presión. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos madurar. Voy a mencionar esto que el Espíritu Santo dijo, y él lo que dijo, que la iglesia estaba dormida en el tiempo más importante. Cuando estoy hablando de iglesia, no estoy nada más refiriéndome aquí local, sino que estoy hablando del cuerpo de Cristo, que se ha quedado dormida en el tiempo más importante, porque ahorita es cuando nosotros como iglesia deberíamos de estar aprovechando el tiempo a lo máximo para levantarnos de todo sueño y toda debilidad espiritual, de empezar verdaderamente a caminar como Dios el Padre quiere que nosotros caminemos como cuerpo de Cristo. Con la finalidad de que el cuerpo de Cristo, que sabemos cada uno de nosotros que somos, que nos estamos preparando para presenciar, hermanos, el día en que nosotros vamos a estar frente a Él en las nubes. Entonces la iglesia ahorita está en un letargo, creyendo que las cosas van a cambiar y no van a cambiar, sino que lo que estamos mirando nos está gritando que nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, sino que nos tenemos que levantar y dejarnos de estar viviendo la vida, hermanos, cristiana mediocremente. Tenemos que empezar a estirarnos espiritualmente, y al mismo tiempo que nos estiramos espiritualmente, es que nuestra mente empiece a salir del letargo de niñez donde se ha quedado. Porque ese letargo de niñez es un letargo, hermanos, que nos produce, amén, inmadurez. Y la inmadurez nos lleva a la desobediencia. Y la desobediencia es la que nos detiene a mirar las manifestaciones de lo que Dios quiere en nuestras vidas. La desobediencia a Dios no le agrada. Dios quiere obediencia, porque obediencia es la que nos va a ayudar a nosotros a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. De otra manera, por más que nosotros nos esforcemos por querer cumplir con Dios, no vamos a poder. Entre más que nos queramos nosotros por nosotros mismos querer decir voy a cambiar y voy a cambiar como pienso, como hablo, como actúo, no vamos a poder, porque nos está haciendo falta obediencia. Obediencia es el punto en el que tú y yo tenemos que estar para que ahí en ese espíritu de obediencia podamos recibir de parte de Dios la protección divina que Él ha dicho como su promesa para nosotros en estos finales tiempos.
Si tú estás mirando las cosas como están pasando allá afuera, te das cuenta que no hay ninguna esperanza de hombre que pueda venir a traer, amén, una solución a lo que cada día estamos mirando que va cayendo y va cayendo. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar la esperanza que nosotros como iglesia, cuerpo de Cristo, tenemos. Y la esperanza es lo que Dios a través de su palabra nos ha dejado ahí escrito. Pero da la casualidad que ahorita el cuerpo de Cristo no quiere ver lo que está escrito, pero sí quiere una esperanza. Y por eso ahí es donde puede caer el engaño del espíritu anticristo, engañando a la iglesia, porque como no quiere la iglesia ver lo que está escrito, porque le da flojera, porque no le entienden, dicen muchos. Entonces el espíritu anticristo puede meterse ahí y empezar a poner tu mirada en hombres, creyendo que ellos te van a traer la respuesta y la solución. Entonces mi Señor Jesucristo marca en Mateo 24, que es un capítulo escatológico. Ahí mi Señor Jesucristo dejó establecido lo que iba a suceder antes del arrebatamiento, lo que iba a suceder, amén, en el tiempo de la tribulación y gran tribulación y tiempo de milenio. Ahí está escrito. Entonces la parte que nosotros necesitamos tomar es esta: ¿qué dijo Jesús para el tiempo de antes del arrebatamiento? Y yo me encuentro con tres cosas ahí en Mateo 24 que mi Señor Jesús dijo, de lo que nosotros teníamos que poner atención a ello, porque nosotros somos los que estamos esperando el arrebatamiento. Si mi Señor Jesucristo dejó ahí esas cosas, es para que nosotros ahora empecemos a creer eso que dijo, pero también meternos a obedecer para que no vengan esas cosas a nosotros que son malas. Y el cuerpo de Cristo no quiere obedecer. El cuerpo de Cristo se manda solo, porque ya no hay un sometimiento a nada. Yo pienso así, yo quiero hacer las cosas así, yo opino de esta manera y todo es puro yo. Y yo pienso y yo siempre le echo de esta manera. Necesitamos quebrar el orgullo. Voy a volver a repetir. Necesitamos quebrar el orgullo, porque mientras no quebremos el orgullo, vamos a menospreciar lo que mi Señor Jesucristo nos habla cada vez que nos congregamos aquí. Si vamos a querer seguir haciendo lo que a nosotros nos dé la gana, entonces ¿para qué venimos? El Espíritu Santo no va a poder ministrarte si tú quieres seguir haciendo lo que te dé la gana. Tienes un padre espiritual, y ya alguien con un padre es porque ya mira, tenemos que mirar que tenemos una autoridad a la que nos tenemos que someter. Y si no hay respeto a someternos, entonces vamos a querer seguir manejando nosotros nuestro propio carro. Pero ya ahí ya Dios no va. Ahí ya no va guíanza del Espíritu Santo. Y ahí ya no hay una palabra que esté confirmando lo que estemos haciendo. Hagan de cuenta que vamos expuestos a que venga el espíritu anticristo y se manifieste en nosotros, en nuestro pensamiento. ¿Explico? Entonces necesitamos entender ahorita, en este momento, lo que está operando es el espíritu anticristo. ¿Qué trae ese espíritu? Trae apostasía. ¿Y qué hace la apostasía? Blasfemia y herejía. ¿Y cómo podemos blasfemar en contra de Dios, tan bueno que es? ¿Y cómo podemos, amén, desobedecer a Dios, tan bueno que es? ¿Saben cómo? Cuando no hacemos lo que Dios nos está diciendo Y la única cosa que Dios nos ha pedido a ti y a mí, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. ¿Para qué? Para que podamos recibir lo que Él quiere que tú conozcas con revelación, para que tu vida cambie y salgas de ese precipicio donde se ha quedado estancada tu vida o se ha quedado estancada la iglesia. Entonces son tres cosas que mi Señor Jesús dijo para los que están esperando el arrebatamiento. Se van a fijar en esto, dijo Él. Dice Mateo 24:4. Dijo: mirad que nadie os engañe. Esa, ahí donde dice nadie, está diciendo: no dejes que te engañe nadie allá afuera, y no dejes que te engañe nadie dentro de la iglesia. Ni afuera ni adentro. Pero también tenemos que cuidar que no seamos nosotros instrumentos del espíritu anticristo, que engañemos también allá afuera, y que seamos de los que engañamos aquí adentro de la iglesia. ¿Por qué, hermana? Por la razón de que si nosotros servimos para engañar allá afuera o engañar aquí adentro, quien nos está usando no es el Espíritu Santo, es el Espíritu Anticristo. ¿Cómo puede ser un hijo de Dios alguien que puede ser guiado por el Espíritu Anticristo? Sí, aquel que causa, hermanos, amén, que el hermano blasfeme, que diga lo contrario de lo que alguna vez creyó. Mi Señor Jesucristo, hermanos, en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y es un versículo que no lo sabemos y lo repetimos bastante. Y dice la palabra de Dios ahí: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y lo hemos tomado ese versículo, hermanos, y luego somos lindos para decirle a la persona: maldito el hombre que confía en el hombre. Lo que está diciendo ese versículo: maldito se convierte un hombre que antes anduvo en fe y luego se olvidó. Maldito el hombre que alguna vez confió en Jehová y luego se apartó. Eso es lo que quiere el Espíritu Anticristo: que tú que caminas en fe, dejes de andar en fe para que te conviertas en un maldito. Que antes levantabas a tu hermano con palabras que animaban y ahora lo pisoteas, es un maldito. Eso es Espíritu Anticristo. Y maldito quiere decir alguien que ya no tiene la bendición de Jehová. Maldito es aquel que ya no tiene la protección de Dios. ¿Y quién puede en estos tiempos vivir sin la protección de Dios y sin la bendición de Dios, cuando estamos mirando que todo lo que el Espíritu Anticristo solamente quiere estar cada día manifestando es el espíritu de ateísmo? Eso es lo que se está buscando, y eso es cada día que nos levantamos. Eso es lo que está, amén, amaneciendo, que se manifieste ya ese espíritu cada día más de ateísmo. De que ya nadie crea en Dios. De que ya nadie crea en los principios bíblicos. De que los hijos se vuelvan contra los padres diciéndole: nosotros ya no creemos en Dios, ni tampoco queremos ir ahí. Hace unos días escuchaba de una joven que dijo ella: yo nunca he sido cristiana. Si me miraban en la iglesia es porque tenía que estar ahí, porque mis padres fuerte este espíritu de ateísmo. Y va a llegar el día. Amén. En que va la gran mayoría a caer en que no conocen a Dios. ¿Y tú crees que el espíritu anticristo va a atacar a los de afuera? No, va a ser a los de la iglesia. Y el cuerpo de Cristo no está fuerte por el orgullo. No nos dejamos examinar, detrás viene el corazón, porque siempre el orgullo nos grita: estás bien, mira cuánta prueba has pasado y hasta aquí has sido fiel, estás bien. No, mi hermano, no. No, porque hemos brincado, ha sido quizás la misericordia de Dios que se ha extendido, esperando que caigamos de verdad en cuenta y razonemos y entendamos. Pero ese perro espíritu de orgullo no nos deja. Y luego decimos: yo no soy orgullosa, yo soy humilde. Y yo soy humilde. Si fuéramos humildes, recibiéramos la palabra de Dios como si no supiéramos nada, y empezáramos, hermanos, a meditar esa palabra y empezar. Si el resultado en nuestras vidas de por años ha sido el mismo, quiere decir que ese estilo de vida no está bueno, que lo tenemos que corregir. Entonces, si el resultado es el mismo, entonces hay que cambiarlo. Si el resultado para guiar a tus hijos, no has visto resultados, sigue lo mismo, están peor, entonces cambia ese estilo. Pero hazlo ahorita, que estamos a tiempo todavía, y que todavía tienes tiempo con tus hijos. No te quedes nomás con que es que yo les hablo y yo les digo. No te está funcionando, cambia entonces ese estilo. Igual para nosotros, si no está funcionando como decimos que vamos caminando en las cosas de Dios, algo está pasando, hay que cambiar entonces. No seguir en lo mismo, hermanos, porque aquí nos están diciendo hay un peligro de que te quieran engañar allá afuera y también en la iglesia. Por mi Señor no va a quedar, porque aquí no los está diciendo. ¿A quién le toca poner atención y cuidarse espiritualmente? A nosotros. Siguiente cosa, está en el versículo 7. Y mi Señor Jesucristo habló ahí, pero lo que quiero tomar de ese versículo 7 es donde dijo: y se levantará reino contra el reino, el reino del mal contra el reino de Dios. Ahora, ¿por qué crees que esa lucha del reino del mal contra el reino de Dios, hermanos? Para sacar, amén, a Dios, y pueda entonces operar ese espíritu de ateísmo. Y lo estamos mirando donde quiera, desde las criaturas, poniendo ya que su mirada y su confianza esté en otras cosas, menos en Dios. Menos en Dios. Menos en Dios. Y muchos padres, yo me admiro, porque si yo tuviera hijos, hermano, y estuviera mirando todo lo que está pasando, yo estuviera con más apresurándome a trabajar en ellos. Y yo veo muchos padres que, así como oyen llover y se quedan quietitos, así están. Cuando viene un peligro tan grave. Dice el versículo 12 de Mateo 24. Y dice: y por haberse multiplicado la maldad. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si te fijas, las tres cosas que mi Señor Jesucristo dijo ahí, todo indica de que el objetivo de eso es que ya no se vuelva a mencionar a Dios. Y si por decir no hay una relación fuerte nosotros con Dios, al rato nada más mencionaremos a Dios, pero por miedo ante la presión que se va a empezar a poner. Y Dios no opera a través del miedo. Entonces necesitamos, hermanos, empezar a reaccionar. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 21. Él dijo que cuando estuviéramos mirando las cosas, tendríamos que hacer algo tú y yo. Y mucha gente está mirando las cosas y no hace nada. ¿Y saben qué es lo que dice la gente? Dios nos va a cuidar, mijo. Dios, mijo, nos va a cuidar a nosotros si no estamos haciendo nada por acercarnos a Dios. Cuando salió el pueblo de Israel, hermanos, de Egipto, eso está, amén, ilustrándonos la salida de nosotros. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? O Jehová, que se reunieran las familias y se sentaran a la mesa. Eso es ponerse de acuerdo para saber a quién van a servir. Y yo creo que ustedes, como padres de familia, deberían de sentarse a la mesa con sus hijos y empezar a preguntarles, amén, ¿a quién les sirven ellos? Porque te podrán de estar repitiendo lo que tú les dices. Esta casa es del Señor. Pero ¿será lo mismo que ellos dicen? Por familia se sentaron porque dio esa orden Jehová. Y dijo, y traigan un cordero. Pero ese cordero que sea solamente para que alcance, dependiendo el número de la familia que sea. Para que no se pierda nada del cordero y se coman todo el cordero. Y el cordero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es revelación. Y la palabra de Dios es agua. Y la palabra de Dios es medicina. Entonces tenían todo ellos y se sentaron a la mesa. Y todos en acuerdo, amén, empezaron a comerse el cordero. ¿Por qué toda la familia se mantuvo sana? Porque todos comieron la misma medicina. Todos bebieron de la misma agua. Todos de la misma promesa. Todos estaban, pero en las familias de ahorita, mi hermano, ese es el punto. ¿Estarán tus hijos igual comiendo de la misma medicina? Pero que en ellos esté, amén, ya que hayan entendido, no porque tú les estés diciendo. Es como cuando tú lo sientas, hiciste una olla, amén, de pozole o de cocido o de caldo, del que sea. Y tú les dices a tus niños, amén, o a tus hijos, van a comer esto, está tan rico, yo ya lo probé y tu papá también. Pero ellos no lo han probado. Y Dios quiere que tú les des el cordero para que lo prueben tus hijos, para que salgan de esa rebeldía, de ese letargo, de ese descuido espiritual, hermanos. Oyen la palabra, pero sus hijos siguen en la misma. Porque necesitan ellos saborear, comer, para que cuando tú les dices, esto es bueno, ellos te respondan y digan, es bueno, porque también nosotros ya lo probamos. Esas son las familias que ese maldito espíritu anticristo no las va a tocar. Esas son las familias a las que Dios esta tarde les está haciendo un llamado. De empezar también a que ellos también prueben. Si tú no les das a probar, ellos van a irse comiendo algo que ni saben distinguir. Y el día de mañana, cuando ahorita están los bombardeos más fuertes, te los va a venir a ganar alguien guiado por ese perro espíritu anticristo. Hermanos, es tiempo de despertar. No es tiempo de seguirse en lo mismo, porque ya no estamos en hace como 10 años atrás, los tiempos de estar nada más hablando. Hermanos, vamos a creer por una larga vida, hermanos. Y no digo que está mal, yo lo creo. Pero ahorita está hablándose de estar fuertes ante esto que te quiere quitar la larga vida, que te quiere quitar la salud, que te quiere quitar la paz, que te quiere quitar gozo, que te quiere quitar a tus hijos, que te quiere quitar tu matrimonio, que te quiere quitar todo, para que caiga ese espíritu de ateísmo y digas: ¿y por qué me pasó todo esto? ¿Y Dios dónde estaba? Las oraciones que hice, ¿dónde quedaron? Lo que confesé, ¿dónde quedó? Lo que traía en mis notas escrito de un cuaderno, y otro, y otro, y otro, y otro, ¿dónde se manifestó? Por eso necesitamos de verdad venir sin orgullo a recibir, ponerlo por obra y tener esa semilla sembrada. Hace unos días el Espíritu Santo me dijo esto, y me dijo, ahorita me dijo, muchos están orando y están creyendo, me dijo, por estar bien cuando se venga recesión económica y recesión de alimentos y de sal y de enfermedades y todo. Y muchos, dijo, están creyendo que en el momento en que les empiece a faltar las cosas, orando voy a responder. Y me dijo, y no va a ser así. Lo que van a mirar, dijo, en estos tiempos es lo que cada uno sembró. Y lo que se van a comer, me dijo, son los frutos de lo que sembraron. Así que si pensábamos sembrar apenas en el tiempo, amén, complicado que se ponga, si Cristo no viene antes, no va a funcionar. Te tienes que encontrar con los frutos de lo que sembraste, de lo que sembré. Eclesiastés lo dijo: echa tu pan sobre las aguas. Y después no dijo te vas a encontrar con el pan, sino que dijo te vas a encontrar con lo que se multiplicó de ese pan. Así que si no siembras tiempo para venir a oír la palabra, para que te madure, no esperes que en tiempos difíciles Dios ahí esté. Me dijo una: usted siempre me da miedo. ¿Y saben qué? No tengo otro mensaje ya de aquí a que me vaya. En el rapto de la iglesia va a ser este. Dice Lucas, capítulo 21, versículo 28. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Amén. Erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Así lo dije. Entonces será 18. O alguien que me auxilie. ¿Está bien? ¿Y qué fue lo que, por qué me dijeron? Ah, perdón, yo pensé que yo. Amén. Los perdono. Amén. ¿Qué dijo? Cuando estas cosas comiencen a suceder ahora, díganme, ¿empezó ya o no ha empezado el engaño? ¿Empezó ya o no ha empezado esta guerra del reino del mal contra el reino de Dios? ¿Empezó o no ha empezado, amén, la multiplicación de la maldad y el amor, la confianza en Dios se ha enfriado? Entonces, como ya empezó, entonces, ¿qué dice el consejo? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Erguíos. ¿Y saben qué es eso de erguíos? Quiere decir, levántense, pónganse en derechos. Y ponernos derechos no es, amén, firmes, sino que está hablando de ponernos derechos. Pon orden. Orden en tu vida, orden en tu matrimonio, orden con tus hijos, orden en tu ministerio donde tú estás. Y eso no, cállate. Cállate. ¿Cómo? Oh, poner orden. Si el orgullo puede más, ¿cómo voy a poner orden con mis hijos? Entonces van a decir que no los quiero. Van a marcarle al 911 y van a venir por mí. Los tenemos que dejar que hagan todo eso si tú estás guiado por Dios y usas la autoridad que Dios te ha dado. No hay 911, no hay nada que te pueda venir a detener para que tú no cumplas los planes de Dios. Pero está la gente toda miedosa. Ahorita hay una guerra, guerra de ira contra guerra de la llenura del Espíritu Santo. Y ponte a mirar. A la gente no le puedes ni decir hola, porque amén, quieren explotar. ¿Por qué? Andan en desesperación por cómo están las cosas. Pero para que nosotros no caigamos a esa desesperación y a esa angustia, a cómo están las cosas, que economía, que esto y que el otro, necesitamos llenarnos de la palabra, llenarnos. Pero eso no trabaja si nosotros no nos decidimos a obedecer a Dios. Podrás orar todo lo que quieras en lenguas, en el Espíritu, pero si no quieres renunciar al espíritu de desobediencia, no te va a valer. No te va a servir, aunque sea que estamos edificándonos y nos estamos sobrecargando, amén, y que estamos llenándonos, amén. ¿Cómo se puede llenar una persona desobediente de las cosas de Dios? ¿Cómo nos podemos engañar, decir que andamos bien y en desobediencia, pero muy llenos de lo bueno? Desobediencia es malo, y por eso mi Señor Jesucristo dijo que un odre viejo no puede retener el vino, se va a salir. Tiene que ser un odre nuevo para que pueda retener el vino nuevo. Entonces se dijo: erguíos, pónganse en derechos, empiecen a poner orden y levanten vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención se ha acercado. Ahora, ¿en qué lugar tú crees que Dios quiere mirarte a ti y mirarme a mí para podernos ministrar? ¿Sabes dónde? En el lugar donde nos congregamos. Ahí es donde Dios te quiere ver. Pero de otra manera a como tú y yo pensamos. Para ti o para mí, congregarnos es nada más alistarnos. Los que venimos de Agua Prieta, cruzar ahí la línea y llegar aquí y venirnos a sentar. Ya vine el martes, vine el jueves y el domingo por la mañana. ¿Tú no vas a ir a la iglesia? No, eso está mal. El Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tienes que estar ahí.
Ese no es el congregarse que Dios quiere. Porque mira, a veces podemos venir y ya hicimos todo eso que te acabo de decir y nos venimos y nos sentamos en la silla, pero venimos de malas. Venimos apáticos, indiferentes. La palabra, todo lo que da, pa, pa. Y la gente. Con el celular, dormidos. Ahí me despiertas. Cuando está diciendo, estás mirando que se cumplió, entonces empieza a levantarte. Amén. Pon tu mirada hacia arriba, empieza a mirar. Y cuando dice pon la mirada hacia arriba, no está diciendo Cristo, ya vienes Cristo. No, pon tu mirada, sube tu mirada y empiézate a examinar cómo andamos. Y pon orden. Y yo creo que sería muy bueno empezarnos a poner orden para venirnos a congregar. Orden por saber oír, saber estar despierta. Así que aunque me esté durmiendo, te estés cabeceando, pellízcate, muérdete, pero reacciona. Amén. Pero es tiempo de hacer algo ya para no caer a ese espíritu ateísmo, para no caer a esas blasfemias que estamos mirando, que se están haciendo aún mismo dentro de las iglesias. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, versículo 25. Amén. Esa es la parte que todos, amén, gritamos. No dejes de congregarte. Pero ahí está una clave, hermanos. Y es una parte que se nos ha olvidado. ¿Qué dice? Hebreos 10:25 dijo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? Gran tribulación. Entonces dice ahí la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos. Pero también en ese mismo versículo nos está diciendo aquí la palabra de Dios cómo van a ser los servicios en estos finales tiempos. ¿Cómo, hermana? No va a haber alabanza. Nos vamos a aventar toda la, desde que empieza el servicio hasta que termine, hablando en puras lenguas, hermana. Esos van a ser los servicios de estos últimos tiempos. No, hermano. Aquí no los está diciendo. Y es en esa palabra, exhortándonos. Quiere decir que los servicios de los últimos tiempos en la congregación van a ser de exhortación. ¿Por qué? Porque la iglesia ya hizo mucho mimis. Porque la iglesia ya se descuidó mucho. Y eso no quiere la iglesia. Es lo mismo. No saben otra cosa. Exhortándonos, dice la palabra de Dios. Congrégate y va a venir exhortación. Eso es lo que vamos a oír. Y exhortación, hermanos, es esto: hacer un llamado
hacer un llamado a entregarnos de lleno al estudio de la palabra. Eso es lo que quiere decir exhortándonos. Hacer un llamado cada martes, cada jueves, cada domingo por la mañana, nos están haciendo un llamado a meternos de lleno al estudio de la palabra, porque el estudio de la palabra abre los ojos, restaura, quita el sueño, quita la necedad, quita la terquedad, pero de aquel que viene a meterse al estudio de la palabra, no de toda la bola que venga. Estoy hablando, mi Señor. Espíritu de ateísmo está por, amén. Y vamos a hacer, amén, va a llegar. Porque el diablo no te va a dejar. A este no, a este no, no. Dijo la palabra de Dios que el diablo anda buscando, amén, como león buscando a quien devorar. Va a devorar a los de afuera, no ya. Va a devorar a los que estamos. Y va a olfatear. Y si andas, amén, con la palabra mental nada más aquí, pero no en tu corazón, no con revelación, te va a olfatear. Te va a devorar. Entonces aquí los servicios de los últimos tiempos son con ese fin: hacer un llamado a entregarnos de lleno al estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque dentro del estudio de la palabra, hermanos, si dejamos que verdaderamente la palabra nos hable y nos ministre, te va a dar revelación y sabiduría para que sepas cómo rescatar tu vida, cómo rescatar tu matrimonio y cómo rescatar tus hijos, que está ahorita en juego eso. Hay un ataque tremendo para tus hijos. Es que yo oro cada mañana que se van a la escuela, hermana, y les declaro ahí, y la sangre de Cristo, sí, hazle también la cruz. Ahí. No va a funcionar. No va a funcionar. Pero cuando nos metemos al estudio de la palabra, hermanos, como padres, si Dios los escogió a ustedes como padres para tener hijos, es porque Dios quiere mirar de ti como padres. Amén. Lo que Él puso en ustedes de parte de Dios para que sus hijos sean esos hijos que Dios pueda usarlos. ¿Me explico? No que los amiguitos los arrastren porque ya llegó la niñita vestida de hombrecito. Y mira, yo también, mira, tú también puedes, allá lo mira. Y empiezan las ideas cuando debería de ser al revés. Mis niños no hacen eso. Si sigues durmiéndote espiritualmente, quién sabe. Entonces, hace un llamado a meternos de lleno al estudio de la palabra. Pregunta: ¿cómo ves el mundo tú ahorita? No me contestes, ahí contéstatelo tú. Pero no me puedes decir: muy bien, hermana, porque no está así el mundo. Segunda pregunta: ¿te gusta lo que está pasando en el mundo? Tampoco. Entonces déjate de ponerte la mano para no ver lo que está pasando. Entonces no te pongas la mano para que no veas lo que está pasando en tu matrimonio. Entonces no te pongas la mano para que no veas lo que está pasando con tus hijos. Por eso el estudio de la palabra es luz. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, 105. Entonces deja que esa luz penetre Y quítate la mano de estar mirando. Es que le hacen mucho daño al mijo. Y no me lo quieren al mijo. En lugar de decir eso, ¿por qué no le dices? Si el chamaco ese o la chamaca esa no te quiere, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Porque al rato, amén, nadie me quiere. Nadie me quiere. Va a venir otro y le va a decir: acá vente, acá verás, todos somos cuates. Y aquí nos las pasamos muy bien, muy bien. Te lo están llevando, te lo están llevando. Gente que está operando con el espíritu anticristo, al rato, amén, le dirán: amén, verás, trágate esto, verás que sabe, es sodita. Y padre, no están viendo eso. Y vas a creer que me entra una inquietud tremenda. Y digo yo: pero si yo sin hijos tengo. Pero me inquieta de ver a los padres, amén, que ahí van caminando como si estuviera, amén, todo tan bien, cuando el diablo está amenazando, hermanos. Ay, Padre Santo. Ahora, cuando dijo que cuando viéramos estas cosas levantáramos nuestra mirada, pusiéramos orden, principalmente nosotros, y luego pasa el orden a los hijos. Ahorita está circulando ya, no sé si has mirado en Apocalipsis capítulo 6, donde está hablando de los cuatro jinetes que van montados, uno en un caballo blanco, otro en el caballo rojo, uno en el caballo blanco y uno en el caballo, amén, negro. Pues ahorita el jinete y el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, amén, ese caballo, verás, vamos rápido porque ya me queda poco para cerrar, pero necesito llegar a ese punto, amén. Mira lo que dice. Y muchos creen, todo lo que viene en Apocalipsis va a pasar hasta cuando nosotros nos hayamos ido en el rapto de la iglesia, y que eso va a pasar, los sellos, los trompetas y lo que nos, hermanos, ya, amén, eso ya, amén, desde cuándo que esto de los caballos, amén, del caballo negro, rojo, amarillo y blanco, desde cuándo que están y los jinetes en operación, hermanos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, ¿estás? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, amén, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese jinete que va ahí es el anticristo. Ahorita el anticristo no está operando físicamente, pero ahorita está operando el espíritu anticristo. Y ese caballo blanco representa paz, pero una paz falsa, porque la paz anticristo es la que busca paz y seguridad. Esa paz no es la paz de Cristo. La paz de Cristo es paz y santidad, que esa es la paz que tú y yo tenemos que buscar, no paz y seguridad. Y muchos están esperando que suceda algo en la tierra para que digan: ya va a cambiar esta situación. No, el que venga busca una paz y seguridad, una paz falsa, una temporada. Dizque bien. ¿Sí me explico? Pero la paz que tú y yo tenemos que buscar no es paz y seguridad, es paz y santidad. Es paz y santidad. Es paz y santidad, mi hermano. Es paz y santidad. Rápido, Hebreos 12:14. Si me lo pueden poner en la pantalla, quiero, amén, eso de paz y santidad. Mira lo que dijo: esta es la paz que nosotros tenemos que buscar. La paz que busca el mundo, tú y yo no la tenemos que buscar. Así miremos que hijos de Dios van buscando la paz del mundo, tú y yo no tenemos que ir buscando esa paz. Mira lo que dijo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la paz de nosotros. Por eso mi Señor Jesucristo dijo: mi paz te doy, mi paz yo te dejo, mi paz yo te doy. Y yo no te la doy como el mundo te la da. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de paz: la paz que el mundo da y la paz que Cristo da. ¿Cuál es la del mundo? Paz y seguridad es la del mundo, y paz y santidad es la de Cristo. Y esa es la que nos va a llevar a mirar al Señor. ¿Me explico? No confianza en nadie. Confianza en Cristo. Confianza en Él. Confianza en Él. En Él. No en nadie más. Mi esperanza está en Él. Mi confianza está en Él. Por eso mi Señor dijo que nadie te engañe. Rápido voy. Pues si me ponen, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:3. Amén. Por favor, si me la ponen. Bueno, y dijo: ahí tú lo puedes leer desde el versículo 1 para que tú agarres bien ya todo y caigas ahí al 3. Amén. Gracias, dijo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Está hablando de los hombres que se van a reunir a juntar. Se van a reunir, perdón, para traerle al mundo una solución. Va a ser una paz imitada nada más. Yo puedo, yo traigo, yo traigo. No trae nada, ahí lo está diciendo. Ahí está, clarito. Paz y seguridad no es para ti. Paz y santidad sí, porque paz y santidad nos van a mirar, nos va a llevar a mirar al Señor. Rápido, y voy a lo que quería, pero necesitaba dejar ese punto ahí. Entonces dijo: y miré aquí. Ah, pero ya te estaba diciendo, amén, que el caballo blanco representaba paz falsa. Por eso fue que me fui a esos dos versículos, ¿verdad? Creo que por esa razón lo hice así. Amén. Entonces representa eso. Ahora, vean que el jinete de ese caballo lleva arco, pero no trae flechas. Ahora, ¿quién crees tú que son las flechas que va a usar ese jinete de una paz falsa, de una vida falsa? Ahorita todo es falso: matrimonios falsos, hombres falsos, porque son hombres, pero se creen niñas. Amén, lindos, niñas. Y amén, y la mujer se cree niño. Un vocabulario falso que ni se entiende. El lenguaje que ahora se tiene que manejar, falso. Una educación falsa, porque lo que se está enseñando no es verdad a lo que dice la palabra de Dios. Entonces ese es el jinete del caballo blanco, tirando, amén, a que todo se vaya a lo malo, a una vida falsa. Entonces, ¿cuáles son las flechas? ¿Quieres verlo con la palabra de Dios? Bueno, amén. Ay, ya no sé cuánto me pasaría. Amén. Rápido lo voy a hacer. Isaías, capítulo 13, versículo 18. Por eso ese jinete no trae flechas. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios. Isaías 13, 18. ¿Estás? Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Entonces las flechas que no trae el jinete del caballo blanco son los hijos, son los niños. ¿Me puedes poner el versículo 16, por favor, de ahí de donde estoy, Isaías 13? Y dice: y sus niños serán estrellados delante de ellos, y sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Amén. Los hijos serán las flechas del jinete blanco. ¿Y para qué sirven las flechas en un arco? La flecha se mete y se lanza. Y el jinete blanco lo que quiere hacer de tus hijos es tomarlos y lanzarlos al homosexualismo, al lesbianismo, a las drogas, a que se aparten de Dios. Por eso Dios está haciendo un llamado a padres que empiecen ahora de verdad a meterse al estudio de la palabra, aprender, para que pongan también atención en sus hijos, y sus hijos también nazca en ellos el querer también lo mismo que ustedes están comiendo del cordero. No puedes dejar a tus hijos allá afuera a menos que quieres que sirvan de flechas para el jinete. Te lo compruebo ya, ¿para qué? Porque parece como que eso yo no lo había oído. Vete al Salmo 127. Versículo 3. Por eso, padres, dejen de estar ya durmiendo el ru. Dejen de estar viniendo a la iglesia nomás como venir y sentarse e irse igual. Ya no es tiempo. ¿Me explico? Ya no es tiempo, hermanos. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo. Cuando está hablando la palabra de Dios ahí, que niños serían tomados, ¿qué es lo que se está mirando en estas leyes que se están metiendo ya? Al rato los padres ya no van a poder tener control en sus hijos, y va a ser legal. Ya es legal. Y los padres, el Señor me los va a cuidar. Y Dios diciéndote: no quiero que pases por esa tribulación. Amén. Dice el Salmo 127, versículo 3, dijo: he aquí, voy a leer hasta el 5, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. 4, como saetas quiere decir flechas, en mano del valiente. El valiente debe de ser los padres. Así son los hijos ávidos en la juventud. 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Aljaba es la caja donde van las flechas acomodadas. Y dijo que llenó su aljaba de ellos. ¿De quiénes? De sus hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cuáles enemigos? Aquellos que te vengan a decir: vengo por tus hijos. Y tú no vas a quedar avergonzado. ¿Por qué? Porque ya tú tienes, amén, a tus hijos puestos, amén, en orden, y los llevas en la cajita donde van las flechas, acomodados como debe de ir cada uno de tus hijos. Cada uno de tus hijos, hermanos, en orden. Por eso quita al preferido y ponlos como debe de ir, para que no haya esa contienda entre ellos, para que no vivan en esa enemistad entre ellos, para que no haya ese rencor entre ellos. Hay mucho que hablar de eso, de la cajita. Pero ya se me acabó el tiempo, no sé cuánto me fui. Pero tú los debes de llevar en tus lomos y ceñidos. Una de las partes de la armadura que está hablando en Efesios 6, está hablando, ciñe tus lomos. Y aquí dijo que los llevas ceñidos. Ciñe tus lomos con la verdad, queriendo decir, pon en orden a tus hijos con la verdad. ¿Por qué no te sientas con ellos? Ya con esto de veras terminé. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no te sientas con ellos y empiezas a hablar y déjalos que empiecen a sacar lo que ellos traen? Y no les digas, mentiroso, se trata de ir a un acuerdo, ya no los aguantas. Y de pilón luego después ya no los aguantan en ninguna parte. Entonces empieza a dialogar, empieza a hacer algo y empieza a hablar con ellos. ¿Qué es lo que te, lo que tú tienes en contra? ¿Qué es lo que pasa? O a menos que vaya a pasar esto, hermanos. Te puedo dar una tarea. Lee en tu casa Nahum capítulo 2 versículo 1, y ahí viene hablando la palabra de Dios, que dice el destruidor, amén. Mira lo que dice: subió destruidor contra ti. Y quizás no está llegando así a una persona a nuestra casa, pero en la escuela donde andan tus hijos, amén, donde se está buscando cómo destruir lo que ellos creen o destruir tu relación con ellos. Y ahí nos da un consejo, mira, dijo, guarda la fortaleza, vigila el camino, amén. Luego dice, ciñe los lomos. Ahí está hablando de la familia, de tus hijos, y refuerza mucho tu poder. Quiere decir que el guardar la fortaleza es Dios, la fortaleza de nosotros, el camino es Cristo, que es la palabra. Cíñete los lomos, es la verdad donde van a estar tus hijos, y refuerza mucho tu poder, el poder de la fe, el poder de la unción, el poder del amor, el perdón, el amor del perdón, amén, el poder del perdón. Todo eso nos está diciendo, ténganlo, porque subió destruidor contra ti. No dice va a subir. Entonces, si no estamos haciendo nada, la palabra, el estudio de la palabra de Dios nos ayuda a seguir guardando la fortaleza, a seguir vigilando el camino y seguirnos ciñéndonos con la verdad y criando ahí los hijos como esas flechas y reforzando ese poder, el estudio de la palabra. No vengas a perder el tiempo, mi hermano, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Declaro que de verdad hagas algo por tus hijos. Estás todavía a tiempo. No los descuides. No los descuides. Amén. Si tú los descuidas por el celular, porque es el celular el al que le das más horas que a tus hijos, va a venir otro guiado por el Espíritu Anticristo y le va a empezar a prestar y le va a dar tiempo a tus hijos, y al rato te va a decir, yo quiero estar mejor con aquella o con aquel porque él me da tiempo. Empieza a darles tiempo a tus hijos, pero ese tiempo que sea donde los estés entrenando, hermanos, enseñándoles. Yo te hago una pregunta, ustedes que tienen hijos, si algo sucediera con ellos en el baño de la escuela, ¿tú crees que tus hijos saben cómo defenderse con algún versículo de la palabra de Dios? Que quisieran violar a uno de tus hijos o a una de tus hijas, ¿tú estás seguro, estás segura que ella o él tienen defensa con la palabra de Dios, cómo quitarse ese demonio? Y si tú no tienes seguridad, vale más que te sientes y empieces a hablar.
en el nombre de Jesús. Y ya me voy. Amén. Bendiciones en el nombre de Cristo.
Amén. Ponte de pie juntamente conmigo para no ser el único que está de pie. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a pasar a este tiempo de dar y recibir. Participar de esta razón de dar y recibir. Amén. Trajiste tus semillas, sembrador. Mira lo que dice el Salmo 126, versos 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Los que sembraron con ese esfuerzo van a segar con regocijo. Dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo su cosecha, trayendo la manifestación de lo que ellos propusieron en su corazón y fueron obedientes e hicieron como dijo el apóstol Pablo, cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a aquel que da con alegría. Amén. ¿Estás alegre? Amén. Ahorita lo vimos, nuestro Padre se alegra en nosotros, así que nosotros nos alegramos en Él. Y nos podemos alegrar haciendo esta buena obra, que es participar en esta razón de dar y recibir. Amén. Padre, te damos la gloria, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias que tú eres y sigues siendo Yahweh Jireh, nuestro proveedor. El salmista lo expresó: tú eres nuestro pastor, nada nos falta. Tú eres aquel que provees, así como Abraham le proveíste cordero a nosotros, nos provees todas las cosas. Gracias, Padre. El salmista lo expresó de esta manera y dijo: de lo recibido de tu mano, de esto te damos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3. Que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, te exaltamos, Rey.
Gracias por esta semilla, tú eres el proveedor de ella y nosotros hablamos vida sobre la misma. Creemos que recibimos una cosecha al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerde seguir hablando la palabra sobre su semilla, porque de eso es lo que usted va a cosechar. Los llamo altamente favorecidos, declaro protección divina sobre cada uno de ustedes, ángeles acampan a su alrededor, ningún mal les sobreviene ni plaga toca su morada en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, mañana tenemos transmisión, compártala y nos vemos el jueves, sigan disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.